Mira, hoy también queremos hablar de que da comienzo el proceso ordinario de escolarización en las escuelas públicas para todas las etapas educativas: infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato. Desde hoy hasta el próximo 29 de abril permanece abierto el plazo de entrega de solicitudes para un proceso en el que este año se esperan cerca de 6.600. Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno. Este proceso de escolarización está dirigido a los alumnos que se matriculan por primera vez en enseñanzas públicas, también para los que deseen cambiar de centro y para aquellos que, habiendo reservado una plaza en el proceso previo, quieran optar por un centro distinto. Estoy con mi compañero Juan Envid. Hola, Juan.
Buenas, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué es lo más importante a tener en cuenta?
Lo primero, dejar claro que hay dos formas de entregar la solicitud: a través de la web www.cantabria.es/yedra, con Y, o de manera presencial en el centro que sea de primera opción para los alumnos. Vamos a hablar con Sergio Silva, consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, para conocer más detalles sobre la escolarización. Señor Silva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Se esperan unas 6.600 solicitudes de escolarización. ¿Qué tal es ese dato respecto a años anteriores?
Bueno, pues habría que aclarar que de ahí, de esas 6.600, realmente los alumnos que se incorporan nuevos, es decir, que entran al sistema educativo, vienen a ser 3.500, 3.700, que son los que se incorporan en educación infantil, ¿no? Que es la cifra que nos debe preocupar, en el sentido de si el sistema pierde o gana alumnos. Que es una cifra, esa, 3.600, 3.700, similar a la del año anterior, y que depende, bueno, de la incorporación de alumnos de 1 y 2 años. El resto, hasta las 6.000 y pico, pues son cambios de centro, fundamentalmente, ¿no? Tenemos a razón de 1.000 en educación secundaria aproximadamente, unos 700 en primaria y algo más de 1.000 en bachillerato. Por lo tanto, la previsión es que tengamos una incorporación parecida a la del año pasado, en torno a 3.500, 3.600 alumnos en infantil.
Claro, el primer supuesto que pensábamos era que lo más normal es que se incorporaran nuevos alumnos, alumnos de nueva matrícula, pero ¿es habitual que haya tantos cambios de centro de alumnos?
No es que haya tantos, es que sobre un sistema de 90.000 alumnos hay cambios de centro por muchas circunstancias. Imaginémonos alumnos que su familia cambia de domicilio, imaginémonos alumnos que por circunstancias deciden cambiar de centro. Yo suelo poner el caso del bachillerato, ¿no? Que hay más de 1.000 cambios de centro. Pues alumnos que, imaginemos, ¿no? Están en un centro concertado y pasan al bachillerato, un centro público. O alumnos que, pensando en la PAU, deciden hacer un bachillerato en un centro determinado porque ellos consideran que es más apropiado. Por lo tanto, no sé si los términos son muchos o poco, son los que el sistema genera, por así decirlo, y eso es estable, vamos a decir.
Bueno, hablamos de que la solicitud hay que entregarla o bien por vía a través de internet, a través de la página web, o en los propios centros. Quería preguntarte también que si un centro recibe más solicitudes que plazas disponibles que tiene, no sé qué criterios se siguen para determinar qué alumnos pueden acceder a una escuela concreta.
Sí, bueno, lo primero que tendríamos que decir es que todos tienen plaza, por así decirlo. La escolarización, obviamente en enseñanza obligatoria, de los 6 a los 16 años, está garantizado, y en las etapas no obligatorias también. En el bachillerato puede ocurrir que a lo mejor un alumno no entre justo en el centro que quiere, pero siempre tiene plaza. Luego, una vez que hablamos de que hay más solicitudes que plazas, es decir, que hay que decidir quién entra y quién no, pues hay unos criterios de baremación en el caso de existir menos plazas que solicitudes, que son, en primer lugar, la existencia de hermanos ya matriculados en el centro solicitado, ¿no? Por aquello de la unidad familiar, vamos a decir. Claro. En segundo lugar, la proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de los padres. Y en tercer lugar, jugaría la renta, ¿no? Pues priorizando a aquellas familias que tienen menos renta. Esos criterios de baremación, que son los de otros años, vaya, se aplican y normalmente, ya digo, que la gran mayoría estudia donde quiere, la práctica totalidad.
Y claro, y en caso de no poder acceder a esos centros que sean deseados por las familias, existen unas listas de espera. ¿Cómo funcionan estas listas de espera?
En el ámbito de la escolarización general, ya os digo que esto no es lo general, ¿no? Quizás si habláramos, por ejemplo, de la escolarización en formación profesional en determinadas titulaciones, podríamos hablar de esto. Pero en este caso no, porque si hay que escolarizar, pongo el ejemplo, a un niño que empieza en primero de primaria y justo en el colegio que pide no hay, pues va a ir a un colegio lo más cercano a ese, porque va a ser algo no raro, porque la adscripción tiene en cuenta la ubicación del domicilio. Por lo tanto, se le escolariza en otro centro y no se genera que se quede esperando a que se le escolarice, es lo que quiero decir. Tiene plaza, vaya.
Por supuesto, todos tendrán plaza. Le quería también preguntar, señor Silva, sobre el alumnado con necesidades especiales. ¿Siguen este mismo proceso o qué diferencias tienen?
Bueno, el alumnado con educación especial este año en general sigue en el mismo proceso, pero sí que tenemos una peculiaridad, ¿no? Que es una de las novedades que en la que más insistimos, que es que hay una comisión de escolarización específica que analiza, antes de decidir si va al centro pedido o no, pues un poco ese perfil, porque hemos de ser conscientes que no todos los centros tienen las mismas características. Pues me estoy refiriendo simplemente, por ejemplo, algo que entenderá todo el mundo, al tema de la accesibilidad, ¿no? Y de la adaptación de los espacios físicamente hablando. A veces tenemos centros que son lo que nosotros llamamos apropiados para alumnos con dificultades motóricas, e intentamos que esas, es decir, dificultades físicas de acceso a determinadas plantas primeras, escaleras, etcétera, buscamos que la escolarización, que esa comisión busca que se tenga en cuenta eso para intentar que sea lo más ajustada a ese perfil. Esto a veces puede dar problemas puntuales, pero no es lo general, ¿eh? Llegamos a una solución normalmente razonable, porque las familias también, cuando piden, suelen tener en cuenta este aspecto.
Recuerdo que este plazo de entrega de solicitudes se extiende hasta el próximo miércoles 29 de abril, que cada alumno se debe presentar por cada alumno una única solicitud en la que se pueden pedir hasta 6 centros. No sé cuáles son los plazos, si nos los puedes contar también, señor Silva,
sí,
los plazos para
conocer
esas listas de admisión.
Sí, pues en efecto, del 22 que es hoy al 29 de abril está el plazo de entrega de solicitudes, luego se publican unas provisionales el 21 de mayo, unas listas provisionales, abre un periodo de alegaciones o reclamaciones y luego unas listas definitivas a principios de junio, el 5 de junio. Y a partir de ahí saldrán las listas definitivas, como digo, y viene la matrícula, que es del 10 al 19 de junio en colegios y del 29 de junio al 10 de julio en institutos.
¿Y esas matriculaciones también se deben hacer en los centros o por vía telemática?
Pues exactamente igual que las solicitudes. Se puede hacer en los centros, que yo creo que mucha gente, bueno, pues tiene como esa querencia hacerlo físicamente por ir al centro, ¿no? Ese trato más personal, pero también se podría hacer a través de la plataforma Educantable en la APP de Yedra, que se permite hacerlo.
Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Sergio Silva, consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, por atendernos en COPE.
Gracias a ustedes. Buenos días.